La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que a los trabajadores de Vestas en León ya les han comunicado el ERE. Hablamos de una decisión que afecta a casi 400 familias. Redacción en Castilla y León, Laura Ríos.
Vestas lo ha confirmado ese despido, 362 trabajadores en su planta de Villadangos del Páramo, pero la medida afectará a 2.000 indirectos. La dirección de la empresa danesa no ha dado un paso atrás, continúa con la intención de deslocalizar la planta leonesa. Dirección y trabajadores llevan encerrados en un hotel de León desde las 9 de esta mañana. Ya ha comenzado la cuenta atrás para negociar las recolocaciones. Ambas partes tienen un mes de plazo.
Y hablando de trabajadores, también seguimos pendientes de saber si Arabia Saudí suspende el contrato de 5 corbetas con España en represalia a la paralización por parte de Defensa de otro contrato con el país árabe. Precisamente, la secretaria de Estado de Comercio da cifras en el Congreso sobre cuánto armamento ha vendido España en el último año. Cámara Baja, Manuel Ángel Gómez.
España ha exportado armamento por valor de 4.346 millones de euros en 2017. La secretaria de Estado de Comercio ha dicho que España tiene el deber de asegurarse de que sus exportaciones no fomentan la violación de derechos humanos ni avivan conflictos armados, y en esa dirección se van a dar pasos.
En la próxima reunión de la Hindu de este mes de septiembre está previsto plantear una mejora de la política de exportación a aquellas zonas en conflicto del armamento considerado más sensible, como es el material letal y las municiones de todo tipo.
Xiana Méndez no ha hecho ninguna referencia a la venta de 5 corbetas a Arabia Saudí. La oposición le ha pedido que informe de si los saudíes han cancelado esa operación.
Continúa la oleada de pateras que llega a nuestras costas. Acabamos de conocer que Salvamento Marítimo ha rescatado a 114 inmigrantes de 2 pateras localizadas en el mar de Alborán, Almería. Verónica Ruiz.
En cada una de las lanchas neumáticas viajaban 57 inmigrantes. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud. Las 2 pateras se situaban próximas a la isla de Alborán, donde los efectivos de Salvamento Marítimo continúan pendientes de la llegada de más embarcaciones. En lo que llevamos de año, 500 personas han fallecido en el mar de Alborán. Se han triplicado las muertes y también las desapariciones de quienes intentan arribar a nuestras costas. La Policía Nacional de Almería ha detenido precisamente hoy a 2 pateristas que zarparon de Marruecos con 21 inmigrantes.
Hay más noticias en este día que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raez.
Pendientes a esta hora de los movimientos políticos en Andalucía. En Málaga, Ciudadanos reúne su dirección en esta comunidad y se van a decantar por romper el pacto que han mantenido con el PSOE. Es la propuesta de su líder en esta comunidad, Juan Marín. La legislatura acaba en febrero en Andalucía. Nadie descarta un adelanto electoral y tanto a socialistas como a Ciudadanos les conviene acudir a esos comicios con las manos separadas. Esto en Andalucía. En Castilla-La Mancha comienzan a sonar nombres para suceder a Dolores de Cospedal al frente del PP castellano manchego. Ha sido su presidenta en los últimos 12 años y hoy ha confirmado su renuncia. A medio año para las elecciones autonómicas se abre un proceso interno para elegir candidato. Entre los nombres que se barajan aparece el alcalde de Almansa y diputado regional en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez. Y hoy despedimos a Anastasio Gil. Este sacerdote segoviano era el director nacional de Obras Misionales Pontificias. En su trayectoria ha dirigido un buen número de campañas del Domum y, sobre todo, ha sido el gran padre de los misioneros, gran amante de la misión. Anastasio Gil ha destacado por ser un gestor impecable. Su trabajo siempre tenía una prioridad, que hasta el último céntimo llegara a las zonas de misión. Ha muerto a los 72 años tras una dura pelea contra el cáncer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, la bomba Navarro se despide del Barcelona. Daniel Asenjo.
En el auditorio 1899 del Camp Nou, Navarro ha puesto punto y final a su etapa como jugador azulgrana. El escolta ha estado arropado por el presidente del club, José María Bartomeu, los hermanos Gasol, Ricky Rubio y otros nombres ilustres del mundo del baloncesto. La bomba, emocionado, ha asegurado que tenía cuerda para seguir jugando.
Bueno, lo he hecho y lo he tenido que hacer, he tenido que asumirlo. Te voy a ser sincero, cuando veo vídeos de que el equipo está entrenando, pues me pongo triste, porque como he dicho, también he pasado un verano diferente, igual el más complicado de mi vida, y eso aún cuesta de tragárselo.
En ciclismo ya está en marcha la 13ª etapa de la Vuelta a España, enviado especial Quique Iglesias.
Tramo neutralizado por Candás en Asturias, que está de fiesta con el paso de la Vuelta. Nos vamos camino de Gijón, luego se subirá al Alto de Madera. Hoy etapa de montaña con final en León, en el Valle de Sabero, la Camperona, un puerto de primerísima categoría con rampas de hasta el 20% de 8 kilómetros de ascenso. Es un puerto duro que va a tener que subir Jesús Herrada, que es el líder de la Vuelta. Después de la fuga de ayer, Herrada mantiene 3 minutos 22 segundos de ventaja sobre Simon Yates y un segundito más sobre el murciano Alejandro Valverde.
Y un último apunte, la selección española está volando a Londres, la expedición ha despegado de Madrid a las 12:30 con una hora de retraso. Mañana primer partido de la Liga de Naciones contra Inglaterra en Wembley a las 9:45.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Buenas tardes, ya estamos aquí a tope en Mediodía Cope con un montón de historias que seguro te van a gustar. Hoy te contamos en este programa una historia maravillosa. Ha ocurrido en la localidad leonesa de San Miguel del Camino. El protagonista es Luca, un niño de tan solo 4 añitos. Le ha salvado la vida a su madre con una llamada al 112. Ella es diabética y por un fallo en la bomba de insulina perdió el conocimiento y se cayó al suelo. En un momento vamos a hablar con Mónica Toribio, ella es la madre, para que nos cuente cómo un niño tan pequeñito es capaz de manejar una situación tan complicada, Antonio.
Una situación tan complicada y cómo es capaz de salvarle la vida. Pero antes te vamos a contar una historia, porque se repite esto, ¿no? No es la primera vez que ocurre. Probablemente la recuerdes. Mira, el pasado año en Madrid, Youssef, que entonces tenía 10 años, también salvó la vida de su madre con esa llamada providencial al 112. Estaba en casa cuando ella se desmayó y comenzó a sangrar. En ese momento, Youssef fue capaz de tranquilizarse y dar su dirección correcta al servicio de emergencias.
¿Mamá?
¿No contesta?
No. ¿Se ha pegado contra el radiador?
Vale.
¡Sangre!
¿Qué edad tienes?
¡Sale sangre! ¡Sale sangre!
Vale, tranquilo. ¿Cómo te llamas?
Youssef.
Aléjate de tu madre en ese momento. ¿De cuántos años tiene tu madre? ¿Lo sabes?
38.
Vale, repíteme la dirección, Mónica.
Rojas de Lauria.
¿Número?
Bueno, la verdad es que emociona todavía escucharlo, ¿no? La reacción de este pequeño de 10 años. Bueno, incluso a Youssef se le hizo entrega de una distinción honorífica por este acto heroico, lo merece desde luego. Y esto nos hace ver la importancia de enseñar a los más peques cómo se debe actuar en un caso de emergencia. Está con nosotros Mónica Toribio, que es la madre del pequeño Luca de 4 años. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, bien.
Vamos a empezar por el principio. ¿Qué recuerdas de ese momento?
Recuerdo nada. Lo previo, que estaba tumbada en el sofá con él para dormir la siesta y que la niña pequeña lloraba. Y luego ya lo que recuerdo es cuando llegaron los del 112 y me sacaron de casa para la ambulancia.
¿Tú en ningún momento, Mónica, te percatas que Luca coge el teléfono y realiza esa llamada? Tú no te das cuenta de ese trámite, ¿no?
Cuando él coge el teléfono, no, pero luego sí que lo escuchaba, como si estuvieras durmiendo y estás soñando, y lo escuchaba decir, eres el médico, podéis venir, mi mamá está tirada en el suelo. Pero no te puedo decir si fue la primera, la cuarta o la sexta llamada.
Esta reacción de Luca, que sorprende porque es un niño tan pequeñito de 4 años, de alguna manera tú la habías preparado con él, ¿no?
Le enseñaron en el cole. Ah. La profesora, pues, hacer llamadas de emergencia. Pero fue un día y luego llegó aquí a casa, lo empezó a decir y, pues, ya que lo empezó a decir, ya empezamos a decir nosotros cuál es tu calle y el nombre, la dirección, todo, y se quedó con ello en la cabeza. Y sí que le dijimos que, claro, mamá tiene una enfermedad. Tú si ves que mamá no se despierta, ¿qué tienes que hacer? Llamar a la ambulancia.
Qué bueno. ¿Te había ocurrido a ti antes esto? Una situación tan crítica, tan al límite, Mónica.
Sí, me había pasado 2 veces ya antes, pero bueno, las otras 2 veces estaba mi marido y estaba él. Entonces, como yo creo que ya lo había visto, por eso ya supo reaccionar directamente, coger el teléfono y llamar.
Pero ahora con perspectiva, ¿cómo lo ves, Mónica? ¿Creías que tu hijo iba a ser capaz de gestionar una situación así, de esa manera, con esa templanza? Porque siendo tan pequeñito, aunque los niños también entienden las cosas de otra manera, porque tienen esa inocencia, hombre, una madre, cuando ves que una madre pues no se encuentra bien, y yo creo que es algo que puedes estabilizar mucho a un pequeño, ¿no? Y sin embargo, Luca fue capaz de mantener esa calma y de llamar por teléfono y transmitir lo que estaba sucediendo.
Pues la verdad no me lo creo, que hubiera sido capaz, pero claro, tampoco sabes la situación que él pasó en ese momento, porque me debió de ver tan mal, tan mal, tan mal, que yo no le contestaba, que dijo, tengo que llamar.
Estamos hablando con Mónica Toribio, en una situación crítica, ella es diabética, un fallo en la bomba de insulina, perdió el conocimiento, se cayó al suelo y su hijo de tan solo 4 años llamó al 112 para pedir ayuda. Estas llamadas se quedan registradas en el servicio de emergencia siempre. ¿Has podido escuchar o te han facilitado la grabación de esa llamada?
No me la han facilitado.
Pero te han contado, sí, lo que dijo Luca, claro.
No, nada.
Bueno, nada. Pues puede ser un recuerdo fantástico, ¿eh? Mónica, aunque fuera un momento crítico, la verdad que cuando sea más mayor Luca y escuche cómo fue capaz de reaccionar, yo creo que se comerá el mundo. ¿Cómo es Luca?
Luca, pues es un niño hiperactivo. No para quieto, ni un momento.
Bueno, pero se concentró muy bien, ¿eh? En el momento en el que tenía que hacerlo.
Sí, sí, sí. Además, sí que me dijo que había estado conmigo a mi lado, que no se había movido y que había cuidado a su hermana y que había estado conmigo hasta que llegaron.
O sea, que lo recuerda todo, ¿no? Y lo relata con total naturalidad.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ya ahora ya está cansado y ya dice, jolín, otra vez. Pero bueno, que él estuvo tranquilo, que estuvo a mi lado y...
Y cuando llega, cuando llega la ambulancia, cuando llegan los servicios de emergencias, ¿quién les abre la puerta?
Él.
Mira.
No me quiero imaginar.
Se lo dijeron por teléfono, que si podía abrirles la puerta, y no sé cuándo se lo dijeron, y sí que les abrió la puerta.
Bueno, pero está claro que él lo enmarca dentro de la absoluta normalidad, ¿no? No le gusta mucho el protagonismo, ya está cansado de que le reconozcan tanto esa proeza, que sin duda lo es, ¿eh?
Sí, aparte, al ser tan pequeño tampoco sabe realmente lo que ha hecho.
Pues lo que ha hecho
me ha salvado la vida.
Desde luego.
Lo que ha hecho es muy importante para ti porque te ha salvado la vida, sin duda.
Sí, sí.
Pues Mónica Toribio, le vas a dar un beso a Luca, ¿eh? Que siga jugando, claro que sí, que siga moviéndose, que eso es buena señal. A mí me suena esto de los niños movidos. Y con esta también, con 4 añitos. Así que nada, a disfrutar de él, ¿vale? Y muchas gracias por atendernos en este mediodía COPE.
Muchas gracias.
Gracias, Mónica.
Gracias.
La verdad es que está muy bien que a los pequeños en los coles también se les enseñe cómo reaccionar a situaciones así, ¿no? Como la que nos contaba Mónica.
De vez en cuando van alguna ambulancia a los colegios, sí. De vez en cuando ellos también visitan una comisaría de policía, que es muy importante, y sobre todo esa indicación. En caso de máxima emergencia, ese teléfono que es muy sencillo, y que, mira, como en este caso, como el de Mónica, puede salvar una vida, el 112.
Bueno, nos situamos ahora en la comarca del Páramo, en León, para que te sitúes al sur de la provincia de León y limita con Zamora. En la parte alta de esta comarca leonesa se sitúa Villadangos del Páramo. Esta es una localidad de poco más de 1.000 habitantes y dependen pues de una planta de aerogeneradores. Pertenece a la multinacional danesa Vestas y genera casi 400 empleos directos y 2.000 indirectos. Y todos ellos están en peligro.
Sí, lo acabamos de contar.
Se ha confirmado,
mismo,
¿no?
En el informativo de la UNA, ese ERE, que sigue adelante. Sus trabajadores, toda la comarca del Páramo, llevan luchando desde hace 3 meses, porque la empresa quiere llevarse la producción a China, a India, a Argentina. Aquí la mano de obra es mucho más barata, es la principal razón por la que se llevan esta planta. Mano de obra esclava, que denuncian los sindicatos. Esto se viene cociendo desde hace tiempo y la empresa anunció a finales del pasado mes su intención de cerrar la fábrica y aplicar ese ERE de extinción a sus trabajadores. La provincia de León está movilizada. Ayer más de 7.000 personas se echaron a la calle para exigir a la dirección de Vestas que dé marcha atrás. La empresa que ha respondido ante este grito unánime con esa decisión de seguir adelante con el ERE, la situación a día de hoy es límite. En esa manifestación participaron representantes de todas las administraciones. Y es que hay un dato, Marta, que no queremos dejar pasar por alto. Vestas, la multinacional danesa dueña de la factoría de Villadangos del Páramo, ha recibido en los últimos 12 años más de 15 millones de euros en ayudas públicas, principalmente de la Junta de Castilla y León.
Bueno, Rodolfo ayer es uno de esos trabajadores que está concentrado a las puertas de la fábrica de Vestas. Lleva 7 años trabajando para esta multinacional de aerogeneradores. Rodolfo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, ya se ha confirmado que se han comunicado el ERE, que va hacia adelante esta empresa para, bueno, pues para llevarse la planta a otro lugar.
Sí, sí, de momento es un poco a lo que estamos expensas, ¿no? Es la comunicación oficial. Ahora parece ser que se dispone de otro mes de plazo para poder un poco seguir negociando. No sé si valdrá para algo o no, porque bueno, ha habido sucesivas negociaciones, sucesivas reuniones, pero bueno, el problema, el conflicto está ahí enquistado de una manera o de otra, porque la multinacional pues está RQR y yo creo que no están por la labor de echar marcha atrás.
Tú ahora mismo estás a las puertas de la fábrica. ¿Cuántos compañeros estáis, Rodolfo? ¿Cuál es el ambiente?
Bueno, el ambiente dentro de lo que cabe es grato, porque bueno, lo que hemos conseguido es que hay una cohesión pues muy grata entre todos. Bueno, cada uno pone de su parte lo que puede. Uno cocina, otro friega, otro juega las cartas. En fin, el tiempo es largo y hay que pasar el tiempo como buenamente se pueda. Pero vamos, lo que hay que resaltar es un poco esa buena relación de camaradería, de cohesión entre todos, ¿no? No nos vale para nada, pero al menos, bueno, pues estar aquí un poco haciendo fuerza de esa manera.
Rodolfo, llevas 7 años trabajando para Vestas. ¿Cuál es o cuál era tu situación? ¿A qué te dedicabas?
Bueno, era digamos, un trabajador de línea, carente, digamos, de responsabilidades, así como podía haber otros jefes de equipo, de línea o tal, pero digamos, ya era un trabajador más, digamos, con mayor o menor cualificación. Bueno, la cualificación te la podía dar un poco tu experiencia personal, ¿no? Pero bueno, eso es más un trabajador de línea, ¿no?
Muchas veces, Rodolfo, hablamos de cifras que siempre son frías, aunque impacten, esos casi 400 puestos de trabajo directos que se pueden perder, cerca de 2.000 indirectos, pero detrás de cada uno de esos empleos hay una historia, hay una familia y a veces también hay un drama, ¿no? ¿Cuál es tu situación familiar? Porque tú tienes dos hijas, ¿qué futuro se te presentaría si cierra Vestas?
Hombre, mi futuro, como supongo que cualquier compañero, es de incertidumbre. En mi caso, por ejemplo, bueno, claro, un poco a la edad que tengo, yo tengo 56 años, pues es un poco negro, en el sentido de que si no encuentras trabajo, pues bueno, pues hay unos años por delante hasta que te jubiles, que son un poco vitales o cruciales en ese sentido. A ver, de hambre no me voy a morir, porque bueno, mi esposa trabaja fuera de casa, mis hijas van siendo mayores, y bueno, una está estudiando todavía, la otra ya está independizada, trabajando fuera de León, pero hombre, entiendo que la vida va por otros derroteros y tienes otras metas.
Y supongo que tendrás compañeros que sí, que están en una situación más complicada, a lo mejor.
Sí, sí, a ver, entiendo que sí. A ver, la gente, pues todos tenemos una hipoteca, todos tenemos una serie de gastos que son irrenunciables. La vida está muy cara y las facturas vienen y nosotros llevamos pues todo este tiempo, todo este periodo sin cobrar un céntimo. Con lo cual, bueno, entiendo que la gente también, pues, no sé, se apoye en sus familiares o en no sé dónde.
Y sobre todo porque las alternativas en esta comarca del Páramo Leonés pues, no son muchas. Es una situación injusta, lo venimos denunciando, porque esta empresa ha recibido cerca de 15 millones de euros en ayudas
públicas.
Y justo
cuando ha terminado de recibirlas es cuando ha decidido echar el cierre.
Vamos a estar pendientes de este caso, Rodolfo, que os deseamos mucha suerte y mucho ánimo.
Oye, pues muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Para todos.
Gracias.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos han dado la 1:30, hay 3 noticias que hay que conocer a esta hora sí o sí, y las trae Antonio Herraiz.
Sí, Marta, llevamos toda la mañana pendientes de León, de la reunión entre la dirección de la multinacional danesa Vestas y los representantes de los trabajadores. La empresa, es la noticia, sigue adelante con el ERE, que amenaza con destruir casi 400 puestos de trabajo de la fábrica de aerogeneradores de Villadangos del Páramo. Tras este anuncio, el comité de empresa se ha levantado de la mesa. Esta multinacional quiere llevarse la fábrica a Argentina o a la India, donde la mano de obra es mucho más barata, pero lo hace después de recibir más de 15 millones de euros de ayudas públicas. Así es como lo agradecen ahora. En Andalucía, Ciudadanos va a poner en escena esta tarde la ruptura con el PSOE. Han caminado de la mano durante toda la legislatura, han mantenido a Susana Díaz en la presidencia de la Junta durante los últimos 3 años. Y cuando el mandato entra en los minutos de descuento, se separan. Es algo simbólico, más aún si se adelantan las elecciones. Y es sin duda también una maniobra de puro tacticismo político. Poco importan los motivos que lanzan desde Ciudadanos, porque esas razones que se dan hoy también lo hacían hace un año. El partido de Albert Rivera ha apoyado a Susana Díaz a pesar de los ERE, a pesar de que no han reformado la ley electoral en Andalucía y a pesar también de que el PSOE no ha eliminado los aforamientos como le pedía Ciudadanos. Y atentos a la subida del precio de la vivienda. En el segundo trimestre del año lo ha hecho de media en toda España un 6,8%, un incremento del 6,8%. Donde más se ha notado es en Madrid y en Cataluña. En la capital se dispara por encima del 10%. Y en Cataluña rozan ese porcentaje.
A mayor demanda, pues mayor subida de precios. El tema de la vivienda, sin duda, siempre genera debate, pero os proponemos otra cuestión. ¿Deben o no deben usar los pequeños el móvil en el colegio? En Francia, por ejemplo, está prohibido. Los menores de 15 años no pueden utilizar aparatos electrónicos. El gobierno se está planteando también prohibir el uso en España. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te parece esta cuestión? ¿Si debe o no debe prohibirse que los menores lleven aparatos electrónicos al cole?
Pues de momento hoy el gobierno, la ministra de Educación, Isabel Celá, ya ha adelantado que el gobierno precisamente está estudiando la posibilidad de prohibir el uso de los móviles en los colegios. Y este debate te lo vamos a trasladar a ti, que nos está escuchando al otro lado. Tienes abierto el WhatsApp del programa, el WhatsApp de Mediodía COPE.
637-2300, el 637-2300, dejas la nota de voz y estamos atentos, lo vamos a escuchar, claro que sí.
¿Tus hijos llevan el móvil al colegio? ¿Cómo ves que se prohíba esta opción de llevar el móvil y de poder usar el teléfono en las aulas? Nos lo cuentas en el WhatsApp del programa, 637-230000, 637-230000.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguro que alguno de los que nos está escuchando tiene pensado pedirle a su chica pues que den un pasito más, ¿no? El matrimonio. Bueno, si se estás pensando en alguna idea, te vamos a contar una historia que lo mismo te interesa.
Sí, más si tienes intención de ir al zoológico este fin de semana. Mira, es que es bonito demostrar cariño, ¿verdad, Marta? Es bonito demostrar claro, amor a tu pareja.
Si no, la vida no tiene sentido.
Pero a veces puede ser un peligro. En este medio de acopio hablamos de un joven de 23 años que, para hacerle un regalo a su novia, decidió colarse en un zoo y, sí, robar un mono para ella. Ese era el regalo. Y esto ha ocurrido en Nueva Zelanda.
Sí, llega al recinto, corta 2 candados de la puerta, logra acceder al zoo. Todo por la noche, claro, con nocturnidad y alevosía, como hay que hacer estas cosas. El plan no salió como esperaba. Al intentar llevarse a uno de los simios, John Owen, que así se llama el aguerrido joven, enamorado, se llevó un regalo, pero no para su novia, sino para él. Una pierna fracturada, un esguince de tobillo, 2 dientes rotos y heridas en la espalda. La idea no gustaba mucho a los protagonistas de la historia.
Y todo por amor. ¡Oh, qué bonito! Mira, estos monos de menos de 40 centímetros le dieron una auténtica paliza al joven. La historia no quedó aquí. Lógicamente salió del zoo sin regalo y dejando la puerta abierta del recinto. A la mañana siguiente, los trabajadores vieron que faltaba uno de los simios. Estaba escondido en un rincón del recinto. Ninguno de ellos escapó y, según ha relatado el juez, los simios quedaron traumatizados por el incidente. De hecho, se encontraron a los monos con varias heridas.
Es que le han condenado, ¿no? A 2 años y 7 meses de prisión, pues por eso, por intentar robar un mono ardilla, que a quién se le ocurre.
La pasión. Entonces, a veces hay que
respetar, hay que respetar, sí, a los animales, sí. Las dos cosas son compatibles.
Hay que sosegar la pasión.